convocar.
Salen de la... Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ahora sí que estamos ya en la recta final de la temporada, Félix. Penúltimo programa.
Penúltimo.
Y aunque ya estamos hechos unos buenos locutores, casi profesionales, habría que recordar que llegamos como novatos al principio de esta temporada. Totalmente. Un poco lanzados al vacío por el equipo que, bueno, que de alguna manera quería renovar esto como fuera, ¿no?
A la brava.
Mujeres y hombres de maíz y de tierra.
Pues sí, es verdad, Bego, ¿eh? En septiembre, vamos, hace ya justo 32 programas. Me incorporaba como conductor de este programa, como aireador de estas señales de humo, ¿no? Que os lanzamos, queridos y queridas oyentes, pues cada miércoles. Y la verdad es que se ha hecho corta la temporada. Sí, ha sido muchos temas, aunque algunos, no miro a nadie, no sé. Se le estaba haciendo un poco cuesta arriba, ¿no, Javi? Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, con un par de programas os dejamos descansar, amigos y amigas. Esperamos de verdad que los temas que os hemos propuesto, las personas entrevistadas, los reportajes, que todo haya servido de alguna manera para hacer este mundo un poco más amable, más llevadero, o al menos para que estemos todas mejor informadas.
Pues sí, Bego, ojalá hayamos conseguido algo de todo eso, porque por eso, solo por eso, hacemos este programa semanal, pues para que seamos ciudadanos más informados, ¿no? Más participativos y, bueno, y hablando de todo un poco, Bego, o a vosotros, queridos oyentes, que andáis al otro lado de las ondas, ¿podías buscar algo que contenga plástico? Bueno, no sé, que esté fabricado con plástico, ¿no? Creo que difícil no es, no sé, algo que tenga cerca. ¿Encuentras algo o no?
A ver, Félix, supongo que no lo preguntas en serio, porque lo difícil sería encontrar algo que no tuviera plástico.
Sí, sí.
Yo por donde miro, el micro, la mesa, el ordenador, las mascarillas, el reloj, el móvil, todo está hecho de plástico.
Sí, sí, por ahí va la cosa, ¿no? Porque pues de eso hablaremos en el programa de hoy, del plástico, de cómo ha invadido nuestra vida hasta un punto en que, bueno, que se ha convertido en un producto tóxico y multipresente, como decía Bego. En fin, que del uso al abuso se nos ha ido mucho la pinza.
Bueno, pues estamos encantados, encantadas de estar contigo hoy, aquí desde las ondas de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y damos comienzo al programa número 32 de la 16ª temporada de Señales de Humo.
Para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, mirando por donde bajan y a llegar. Mujeres, hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte.
Oye, Félix, para ser el penúltimo programa, empieza a haber ausencias por aquí, ¿no? No veo a Gonzalo, ¿no hay vistazo al mundo hoy o qué?
No, nos están haciendo pella de antemano y vamos, no lo ves porque no está. Pero espera, porque yo creo que lo vamos a poner aquí en la lista de ausencias sin justificar, ¿no te parece? Que tú de esto de profe sabes algo, sí. ¿Sabes? Así que no sé. No sé si lo renovaremos, no lo renovaremos, pero bueno, a lo mejor ha venido por teléfono y le damos una oportunidad. ¿Estás por ahí, Gonzalo?
Estamos por aquí.
Vale, entonces te libras por hoy, ¿sabes?
¿Qué nos cuenta? Sube. Vamos a darle primero un poquito a la sintonía y a ver qué somos capaces de sacar del vistazo de hoy.
Vamos allá.
Y como el último día estuvimos hablando de diplomacia, de todo ese lío que aún colea, ¿no? Hoy os voy a traer otra noticia de diplomacia, esta vez de la Vaticana, que esa es la buena, la diplomacia vaticana, ¿no? La diplomacia con mayúsculas. Es un poco lío. Mira, tenemos por un lado a Joe Biden, que se lleva bien con el Papa, pero es, digamos, poco tajante con la cuestión del aborto. Los obispos de Estados Unidos no pasan por ahí, claro, la vida es sagrada y tal, lo del aborto les abre las carnes, bueno, luego bendicen armas así sin reparo, tienen esas cositas, ¿no? Total, que quieren excomulgar, que todavía se lleva eso del excomulgar gente, a Biden por pro-abortista. Y el Papa, por su parte, pues ha invitado a Biden a una reunión varios días antes de que reciba a los obispos, que es una cosa que le ha tocado a los obispos un poco a las narices o a la sotana, y ya les ha escrito además regañándolo por dedicarse a excomulgar gente así, bueno, no gente, sino presidentes de Estados Unidos, ¿no? En definitiva, como aquella canción de Serrat, pues los macarras de la moral y sus cositas. Hablando del Papa, así como nota a pie de página, por lo visto ha incluido en estos días el delito de pederastia en el Código de Derecho Canónico.
Vamos, pues eso sí,
lo que llama la atención, la noticia es que no estuviera antes, ¿no?
Sí, por eso digo que es noticia, vamos. Que ya lo cumplan o no, luego haya algún culpable, ya es otra cosa, vamos.
Es como dar una noticia del siglo pasado, bueno, sí. Y que sigan usando ese código en vez de enviar a los curas a la fiscalía,
sí,
tal
sí.
Como le vayan sorprendiendo con la sotana levantada.
Lo sorprendente es que no suena extraño, la verdad, sí.
Bueno, y la segunda noticia es por insistir, porque además publicaba hoy un artículo en el Web Información, aunque esté mal citarme a mí mismo, pero es que yo alucino con esto del Sahara, ¿no? No sé si es que estamos tontos con el tema saharaui, no queremos enterarnos, o de verdad, aún a estas alturas, la mayoría de la población no sabe lo que pasó allí o lo que pasa hoy, ¿no? Resulta que después de todo esto de Ceuta, del conflicto diplomático con Marruecos, la gente te pregunta, ¿pero qué pasa con Sahara? ¿Qué tiene que ver todo eso, no? Para mí esa sería la noticia, ¿no? El desconocimiento así con mayúscula que hay sobre un conflicto de descolonización que nos atañe directamente. Somos administradores de aquella colonia que se descolonizó así por la brava y que además lleva alargando ya el sufrimiento de ese pueblo desde hace ya más de 45 años que tiene.
Sí, bueno, esto es la memoria a corto plazo, ¿no? Nos parece que a partir de los años 80 hacia atrás parece que no hubo historia en este país, ¿no? Y es uno de los grandes olvidados. Y parece que, bueno, que ese es el déficit grande de la desmemoria de esta democracia. Y así que, bueno, habrá que seguir corrigiéndolo, por desgracia. Pues nada, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu vistazo enlatado.
Venga, hasta luego.
Pues nada, hoy tenemos selección musical, ¿no? Parece que le han hecho los deberes hoy a Javi. Así que tenemos una selección realizada por nuestros colaboradores. En esta ocasión, pues Liro de Trapero nos sugiere que escuchemos Plastic Beach de Gorillaz. Vamos con ello.
Bueno, pues a ver, no sé cuántas veces hemos hablado ya en este programa del problema de los residuos. No es uno de los problemas principales, de los principales retos de nuestra sociedad, claramente. Y lo peor es que da la sensación de que cada vez que hablamos del problema, pues este problema ha crecido más. Crece a la par que vamos sobreconsumiendo.
Sí, además que no solo es un problema mayor, sino más complejo. Por ejemplo, hemos aprendido a vivir con plástico en todo y para todo. Con ropa de estreno llena de materiales diferentes y con mil cachivaches más difícilmente reutilizables y muchas veces que no sirven para nada. La crisis, esto es una crisis también real que lleva años comprometiendo el futuro de la humanidad, no cesa, vamos, es que crece, como decía.
Uh-huh. Bueno, vamos a ilustrar algo esto de lo que hablamos. Pongamos un mar, el Mediterráneo, y unos pescadores. No lo vemos, pero vamos a oírlo perfectamente. Vamos a oír perfectamente lo que sale del mar en este informe semanal de Televisión Española. Plásticos y microplásticos en envases, en cosméticos, en la ropa, en la construcción.
Las cifras hablan por sí mismas. Cientos de años es lo que tardan en desintegrarse gran parte de los residuos que acaban en el fondo del mar. El 80% proceden de tierra y son de material plástico. Basura que abandonamos a su suerte en el monte, playas, ríos o que arrojamos indebidamente por el retrete. Y que por increíble que parezca, terminan su viaje en el fondo marino y de ahí a las redes de los pescadores.
Cuando hace 10, 15 años atrás se pillaba de todo, sipia, lenguado, cangrejos, merluza, se pillaba de todo tipo de pescado. Y ahora llevamos de 10 años para acá, a menos por todo esto. Porque cuando se llega a esta placa de basura, el pescado huye.
Estamos en el puerto pesquero de Barcelona, donde otra jornada toca a su fin. Los pescadores se afanan en la limpieza y en la clasificación del pescado recién extraído para la subasta en la lonja. Nada extraordinario, salvo por un detalle que descubrimos amontonado sobre la cubierta, la basura que ha vuelto a tierra junto con el pescado.
Bueno, aquí os puedo enseñar la muestra de una jornada de pesca, de la cantidad de porquería, plásticos, latas de cerveza, botellas de plástico, más plástico, otra lata, esto que no sé ni lo que es, un saco, bueno, aquí lo tenéis, aquí tenéis la porquería de un día de jornada, una pena la verdad.
A bordo de una embarcación de pesca de arrastre con base en Vilanova y la Geltrú, los pescadores se preparan para salir a faenar. Antes de partir, Tony, el patrón del barco, nos muestra los desechos plásticos que diariamente quedan atrapados en la red.
Son los plásticos que se enganchan, que luego lo veremos cuando levantemos la red.
Con el amanecer, la flota pesquera de Vilanova pone rumbo hacia los caladeros próximos a la ciudad de Barcelona. El viento sopla con fuerza y el oleaje augura una jornada complicada en el mar. Faenan no muy lejos de la costa y son pescadores conscientes de la situación extrema en la que se encuentra esta franja del litoral mediterráneo por la contaminación marina. En un barco de arrastre hay poco margen para el relax y pasadas unas horas desde la salida es el momento de alzar las redes.
7 kilos.
A simple vista se distingue la basura capturada junto con salmonetes, rapes, sepias y alguna lubina.
Hay restos de compresas, de bueno, embalajes y a veces salen preservativos, toallitas que se hacen así como una masa, que esto pues colmata todas las redes. Luego tenemos aquí uno pues que entiendo que debe venir de Italia, porque esta marca tampoco está aquí, ¿no? O sea, la basura en el viene es de todos lados, de todas partes, porque el Mediterráneo además es un mar muy pequeño y tiene muy poco intercambio de agua con otras masas de agua, y todo lo que llega pues ahí se queda y realmente no sale, no hay manera de poderlo limpiar.
En su origen, el proyecto científico del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona tenía otro objetivo: estudiar el arte de pesca de un tipo de caracol en colaboración, entre otros, con pescadores de Vilanova y la Geltrú. La sorpresa para el equipo de investigadoras del CSIC fue la gran cantidad de residuos que extraían del fondo a diario. Durante el año que estuvieron embarcadas, cuantificaron la basura y los resultados fueron demoledores.
Las zonas más cercanas a Barcelona llegaban a tener el 38% de su captura solo de basura marina.
Bueno, y de esa imagen horrorosa de nuestro mar repleto de plástico, vamos a pasar a las soluciones. Y hoy hemos invitado a Julio Barea, responsable de campañas de consumo y biodiversidad de Greenpeace, para que nos ayude a saber cómo salir de este maldito plástico. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues un placer estar aquí con vosotros esta tarde.
Igualmente, Julio.
Muy buenas, Julio. Buenas tardes. Mira, hemos escuchado en el documental la cantidad de plástico que cada día encuentran pescadores del Mediterráneo. Podríamos hablar de otros residuos, pero este tiene mucho que ver con lo que cada día usamos. Cuéntanos, ¿cuál es la verdadera dimensión del problema? ¿Por qué ya esto no se plantea como algo nuevo? ¿Sigue siendo siempre lo mismo?
Bueno, pues efectivamente, y desgraciadamente, la voz de los pescadores quizás sea en este caso la que pone en evidencia el gravísimo problema que estamos sufriendo con esta contaminación a escala planetaria. No solo es el Mediterráneo, sino que esto está sucediendo en todos y cada uno de los lugares de nuestro planeta. Fijaros, hace un par de años hicimos una expedición que se llamaba de polo a polo con varios de nuestros barcos, y tanto en los hielos del Ártico como en los fondos marinos de la Antártida encontramos restos significativos de plásticos y de microplásticos. Paramos en el famoso Mar de los Sargazos, la conocida Triángulo de las Bermudas. Bueno, en cualquiera de los puntos en los que arribamos, atracamos, hicimos pues experimentos científicos, salieron estos restos de plástico. Y los estudios científicos nos están diciendo que este plástico ya está, pues, como le dicen, en el agua que bebemos,
sí, claro. Uh-huh.
En la comida que comemos, en el aire que respiramos. Uh-huh. En fin, el problema es de mayúsculas proporciones. Y uh-huh. Nosotros lo asemejamos pues a otra pandemia a nivel mundial, una pandemia silenciosa que uh-huh. no se está pues trabajando seriamente uh-huh. para atajarla. No hay una vacuna ahora mismo, no hay una cumbre, una organización a nivel internacional que esté trabajando seriamente esto, y lo vamos a pagar muy caro,
claro,
de no ponerle freno a este locura, a esta espiral de contaminación.
Sí, porque parece, Julio, que no podemos vivir sin plástico, porque, bueno, hasta la ropa está repleta de plástico. Y aunque las campañas internacionales pues se multiplican al respecto, como comentaba, no en vano Greenpeace forma parte del movimiento global Break Free from Plastic, junto a cientos de ONG, pero el planeta parece que sigue plastificándose, ¿no? ¿Tiene solución a este problema?
Claro que la tiene, por supuesto. Hemos vivido pues prácticamente toda la historia de la humanidad sin plásticos,
sí,
y lógicamente podemos seguir haciéndolo. Incluso podemos seguir viviendo con los plásticos, uh-huh. pero lógicamente no usándolos y mal usándolos como lo estamos haciendo ahora mismo. El plástico puede ser necesario en muchas cosas, muchas aplicaciones, pero por ejemplo en algo que se ha vuelto absolutamente omnipresente, mm. es en los envases. Fijaros, sí, tanto en Europa como en España, el 40% del plástico que se maneja, que se utiliza, que se compra, son para hacer envases, fijaros, envases de usar y tirar, que tienen escasos minutos de vida de uso en nuestras manos. Fijaos la locura que esto sí. supone. Con lo cual, efectivamente, los pescadores, que son quizás los que primero levantaron la voz de alarma, pero podemos irnos a los campos, incluso a todas partes, a las altas montañas del Pirineo, ahí tenemos también plástico.
Ya, fíjate. Julio, mira, permítenos que voy a ilustrar la próxima pregunta con un minutito del programa Salvados de la Sexta, Fast Fashion.
Fast Fashion es un sistema empresarial basado en producir ropa barata que se adapta muy rápidamente a las tendencias y que dura muy poco tiempo en las tiendas.
Yo puedes enseñar lo que te has comprado y lo que te ha costado?
¿Un vestido? Una chaqueta, que es muy bonita y me costó 49,99.
Unos pantalones de niña.
Una camisa, me ha costado 19,95.
Precio 25,99.
Bueno, es camisetas básicas.
Hemos comprado esta bufanda, vale, nos ha costado 13 euros.
¿25,95?
Una camisa blanca larguita.
34,99.
Y me ha costado 20 euros.
12 euros.
Si antes estábamos en un modelo en el que había dos grandes temporadas al año, ahora mismo son capaces de ofrecer colecciones nuevas cada 15 días.
Julio, vamos a saltar así del plástico al mundo textil. Tú eres responsable de campañas y de consumo y sabemos ya que consumo, residuos y contaminación tienen una relación directa. Nos recordáis además desde tu organización que cada año se fabrican 10.000 millones de prendas de ropa y que de media cada persona compra un 60% más de artículos de vestir que hace 15 años y lo conserva la mitad de tiempo. ¿Cómo podemos hacer si después de décadas hablando de consumismo y de su impacto nos encontramos con todos estos resultados, como es el caso de la ropa? ¿Cómo salimos del consumo fast fashion si la publicidad juega en nuestra contra y casi, se podría decir de alguna manera, ¿no?, anula la capacidad que tenemos de decidir?
Pues absolutamente, y la industria textil, que también es plástico, porque son 99,9% son fibras sintéticas de poliéster y demás, o sea, plástico, petróleo, con lo cual, bueno, pues ahí está otro de los puntos negros, en este caso, de nuestro consumo alocado y absolutamente fuera de cualquier raciocinio de material de plástico, ¿no? Estos plásticos, estos poliéster, esta ropa, como veis, al final se termina desechando rápidamente, además se termina rompiendo rápidamente, se rompe, por supuesto, soltando microfibras. Cada vez que lavamos en nuestras lavadoras esta ropa, pues lógicamente se van desprendiendo miles y miles y miles de microfibras que pasan directamente a los desagües, de los desagües pasan a las canalizaciones, de las canalizaciones a las depuradoras, que en muchos casos pues no se retienen estos plásticos, y directamente a los ríos y directamente a los mares, con lo cual decimos, ¿tenemos un problema de contaminación por plásticos que se ven flotando? Sí, seguramente sí, tenemos un 15% de ese plástico que se ve, pero el otro resto, el otro 15% y el otro 70% están y están formados pues justamente por estas pequeñas fibras, estos microfragmentos de plásticos que son aún, si cabe, vamos a decirlo así, más nocivas. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución es complicada porque la habéis dicho, ¿no? Las campañas de publicidad y de marketing son brutales, se dedican millones y millones de euros precisamente a hacernos creer que necesitamos imperiosamente cambiar nuestro armario cada 15 días, fijaros lo que os han dicho, que eso ya es absolutamente enloquecido. Y bueno, pues usar ropa de mala calidad, porque son materiales de mala calidad, que se deterioran rápidamente, que pasan de moda, por supuesto, más rápidamente aún, e incluso muchos casos que producen problemas en la piel, ¿no? Porque son materiales que tienen tintes, que tienen un montón de cosas que ni siquiera son, bueno, pues adecuados. Está claro que lo que tenemos que poner es freno a esto y si no lo ponen en este caso con las legislaciones que obliguen a estas marcas, lógicamente, a elaborar con tejidos más naturales, como lo hacemos toda la vida, bueno, pues será complicado que de motu propio la ciudadanía rápidamente nos dé todos por dejar de comprar esta fast fashion y dedicarnos a comprar ropa de lana, de algodón, de lino, en fin, de todas estas fibras que al final, bueno, pues son mucho más ecológicas, más sostenibles y además perduran mucho más en el tiempo.
Claro, porque además precisamente por eso hemos elegido y poner el foco hoy al plástico y los textiles, ¿no? Que son materiales que conviven pues claramente con nuestro día a día, que además precisamente son elegidos y usados por nosotras, ¿no? Que digamos en cierta forma somos responsables y claramente están vinculados a una manera de vivir. La pregunta lógica sería, ¿es compatible con la palabra futuro esta realidad del hiperconsumo?
Es absolutamente incompatible. Ya lo habéis visto por los dos lados de la cadena. El primero, porque son recursos, está utilizando recursos que no son renovables. En este caso está usando petróleo, fijaros. Y por el otro, el final de la cadena, que es cuando me deshago de estos elementos, que son altísimamente contaminantes, son un altísimo problema. Es que, fijaros lo que estamos haciendo, ¿no? Al final el mar es el mayor reservorio, en este caso el punto más bajo del planeta, donde termina toda la porquería, y al final eso vuelve otra vez a nuestra mesa, nos lo estamos comiendo. O sea, ya solo por esto nos debería hacer reflexionar qué estamos haciendo. Pero, lógicamente, estamos metidos pues en una espiral de consumismo y de marketing y de ventas que, bueno, pues poca gente incluso se da cuenta de esto, ¿no? Cuando se lo explicas, y lo explicas bien, y hay campañas para concienciar, pues las personas se dan cuenta de esto, ¿no? Y muchas personas se conciencian de, es que esto no puede seguir así, nos estamos comiendo, estamos devorando los recursos del planeta que no hay. Si todo el mundo consumiera a nivel que consumen los europeos o los estadounidenses, no habría planeta para sobrevivir, lógicamente, nos habríamos comido esos recursos, agua, transporte, en fin, contaminación, es una locura, con lo cual tenemos que echar el freno. Como digo, esto es otra pandemia, una pandemia silenciosa que va a ser muchísimo más grave, y fijaros con todas las salvedades, ¿no?, que pueda ser la que estamos sufriendo actualmente.
Bueno, pues Julio, vamos a despedirte. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación, acompañarnos en el programa de hoy, y sobre todo, mucha suerte con vuestras campañas.
Pues muchas gracias a vosotras por invitarnos. Siempre estamos felices de contar esto a los medios, que sois el altavoz, en este caso, de muchas de las organizaciones, y que dais a conocer pues nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a vosotros también.
Muchas gracias, Julio. Un abrazo.
A día de hoy no hay prácticamente ninguna firma en el mundo de la moda que sea ajena a la aceleración del sistema.
¿En qué tiendas suelen comprar?
H&M, Zara, Mango.
Zara, Mango. A veces en el Corte Inglés.
En Bershka, en Pull&Bear.
Principalmente en Zara, diría yo.
Yo en Mango.
Sí, Mango y Zara.
La posibilidad de comprar ropa de tendencias y barata ha permitido que una audiencia mayor se acerque a la experiencia de la moda. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que ir de compras es una experiencia de entretenimiento, con lo cual es difícil que queramos ver dos veces la misma película, es difícil que queramos ver dos veces el mismo vestido, ¿no?
¿Sabes dónde está hecha la ropa que compras?
No. No, nunca.
Pues no, la verdad es que no mucho.
No, para nada.
Siempre lo miro, pero es algo que tampoco no me importa.
¿Puedes mirar la etiqueta de este vestido para saber dónde se ha fabricado?
¿Sabes dónde sale?
En Rumanía.
Marruecos.
En Bangladesh.
China.
Está en Camboya.
Hecho en China.
En Turquía.
En Sri Lanka.
En Vietnam.
Bangladesh.
Bangladesh. No sé dónde es esto.
Hay estudios que calculan que estamos comprando 35 kilos de ropa al año, o que tenemos 70 prendas nuevas al año. Es evidente que eso no responde ya puramente a una necesidad, sino que estamos satisfaciendo también otras necesidades con ello.
¿La ropa que te compras la necesitas?
Necesitarla de decir, hostia, no tengo ropa, la verdad es que no.
Lo que necesito ya lo tengo, y lo que me compro ya es por capricho.
Todavía tengo ropa en armario que todavía no está usada.
Me canso de la ropa, entonces voy renovando el vestuario. ¿Tiras mucha ropa a lo largo del año?
Sí, regalo a mis amigos y a veces me la compro a mis amigos.
Sí, tiro bastante.
Tiro varias bolsas.
¿Qué aspectos negativos tiene el fast fashion?
Bueno, yo creo que lo que hay que plantearse es que cuando un producto se produce en un plazo tan corto y el precio final es muy bajo, necesariamente las condiciones en las que se ha pagado al que hace eso, bueno, es posible que sean distintas de las que vive la persona que la ha comprado, ¿no?
Bueno, continuemos con un poquito más de música. La siguiente sugerencia musical que nos trae nuestra amiga y compañera Tiro es del antiguo grupo de Fito, Fitipaldi, y es Platero y Tú, Contaminamos.
Día tras día.
Bueno, Bego, pues no sé, después de entre el repaso que nos ha dado Julio y el vídeo de informe semanal, pues la verdad que no dan ganas de seguir hablando de plástico, ¿no?
A ver, el panorama que tenemos por delante no es bonito, no es muy bonito que digamos, y como somos tan torpes como humanidad, pues ni siquiera estamos siendo capaces de corregir y seguiremos con este cocidio muchos años más hacia adelante, me parece.
Sí, pero vaya, como siempre intentamos acabar los temas hacia arriba, ¿no? Va buscando lo positivo, pues en el capítulo de propuestas hemos contactado con la gente de Retorna, que es una iniciativa pues sin ánimo de lucro integrada por la industria del reciclado. ONGs ambientales, sindicatos y asociaciones de consumidores, trabaja para mejorar el sistema actual de recogida de residuos de envases, es decir, los contenedores amarillos y verdes, vamos, para que todos nos entiendan. Y tenemos al teléfono a César Sánchez, portavoz de Retorna, y al que pedimos disculpas de antemano porque hemos cerrado esta entrevista hace escasos minutos, ¿sabes? El tema de las prisas que siempre montamos las cosas. Así que nada, buenas tardes César y bienvenido a Señales de Humo.
Muchas gracias por la invitación y totalmente disculpados.
Muy bien, buenas tardes, César. No vamos a robarte mucho tiempo, pero bueno, como decíamos, nos gusta acabar con propuestas viables. Nos parece que eso del sistema de retorno de envases es una cuestión concreta, factible. Pero antes que nada, ¿podrías explicarnos, para los que no lo conocen, de una forma muy sencilla, qué es el sistema de retorno de envases?
Sí, mira, esto, lo más fácil es que cuando se lo intento explicar a alguien, a un familiar, a un amigo, es decir, aquello que hacíamos los que tenemos ya una edad, aquello que hacíamos de devolver el casco, que cuando ibas a comprar una bebida, normalmente era una botella de vidrio que reutilizaban, dejabas un pequeño depósito, una cantidad, y cuando la devolvías, pues o te la rellenaban o te devolvían el depósito. Y si no, sí que hay mucha gente más joven que dice, bueno, lo que hacen en Noruega, lo que hacen en Alemania, lo que hacen en Dinamarca, pues no deja de ser una cosa muy sencilla. Es que tú cuando vas a un supermercado, una tienda, a comprar un agua, una cerveza, un zumo, un refresco, pagas el precio de la bebida y dejas una pequeña cantidad en concepto de depósito, 10, 15, 20 céntimos. Cuando tú ese día o otro día, en esa misma tienda, en otra tienda, devuelves la botella o la lata o el tetrabric, te devuelven esos 10 o 20 céntimos. Eso hace que obviamente se recuperen, pues como decían, estos países del norte de Europa, pues 90, 95, 98% de todos los envases de bebida que se ponen en el mercado. Y con eso nos aseguramos pues evitar una cifra que nos hace mucho daño, pero que repetimos siempre. Cada día en España, 30 millones de latas, botellas y bricks acaban perdidos y como digo, se pierden y acaban o enterrados en un vertedero, uh-huh, o quemados en una incineradora, o desgraciadamente, uh-huh, muchos millones acaban abandonados en el entorno natural y casi todos acaban descomponiendo, acaban en el fondo del mar.
Pues no sé, vamos a ponernos en un futuro perfecto, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y supongamos, bueno, que hemos comprendido la gravedad del problema de los plásticos, ¿no?, como decía. ¿Qué paso habría que dar, por ejemplo, en una ciudad como Huelva, César, para implantar un sistema de retorno de envases? ¿Cuál sería el proceso?
El tema es que son sistemas que funcionan o bien a nivel regional o bien a nivel estatal. Pero en el mejor de los casos, ahora, por ejemplo, en Madrid, justo hace varios días, se ha presentado el proyecto de nueva ley de residuos, que tiene que transponer las directivas europeas. Y estamos luchando pues para que se incorpore el tema del sistema de depósito de envases, que nos habiliten como ciudadanos, como consumidores, a poder devolver esas latas, esas botellas a la tienda. Cuando eso, si realmente avanza la ley de residuos y cuando eso se ponga en marcha, más pronto que tarde, porque es algo que es de sentido común y que desde Europa se nos pide, pues la gente, pues cuando vaya a comprar esas aguas, esos refrescos, esos zumos, lo que podrá hacer es eso, dejar una pequeña cantidad en depósito, ¿vale? Y así se asegurará que en el momento de devolverla nadie verá esa lata, esa botella como una basura, como algo que dejar abandonado, que dejar tirado, que no preocuparse, sino que verá dinero. Y al ver dinero, eso se convierte en un recurso. Sí, claro. Por lo tanto, nosotros somos positivos, tenemos fe de que esta ley de residuos se pueda mejorar y vaya adelante. Y como digo, Europa marca el camino y es evidente, las pruebas son cada vez más perentorias de que no podemos permitirnos este modelo basado en usar y tirar mucho más tiempo.
Sí, mira, decía antes que se iban dando pasos, dices que sois positivos, ¿no? Mi pregunta era, bueno, con respecto a las presiones que entiendo que podéis estar o se pueden estar recibiendo por parte de la industria del plástico, ¿no? Porque es un negociazo. Entiendo que los recuperadores de alguna manera tenéis ahí una lucha abierta porque es una confrontación continua, ¿no? Porque quizás no les interesa que esto del retorno prospere. Dices que sois optimista, realmente es viable, ¿verdad?
Bueno, viable es, o sea, las 40 regiones del mundo donde los ciudadanos pueden devolver las latas y las botellas a la tienda, funciona perfectamente, como os decía, se recuperan pues como en media más del 90% los envases de bebidas y la gente está encantada, o sea, lo veía como algo de sentido común. De hecho, nosotros cuando lo explicamos, lo primero que dice la gente, ostras, ¿y por qué no lo estamos haciendo ya? Bueno, gran parte de por qué no lo estamos haciendo ya es eso que tú comentabas ahora, ¿no? Que hay mucha presión por parte de la industria, de los supermercados, de los productores de bebidas, de los gestores actuales de estos contenedores de colores y demás, que, bueno, no tienen mucha intención de que las cosas cambien, pero esto es evidente que va a llegar cada vez, por suerte, mucha más conciencia social y presión social de que el tema de los envases de un solo uso, y específicamente los plásticos, pues ya no solo están dañando nuestro entorno, sino que dañan nuestra salud, que los respiramos, que los ingerimos, etcétera, etcétera. Y como os decía antes, también somos optimistas porque desde Europa se marcan los objetivos y se marca que la línea, entre otras cosas, tiene que pasar por ahí. Entonces, sí, quizá se vaya a intentar retrasarlo lo máximo posible, pero confiamos en que el sentido común se imponga y que esto, junto a otras medidas de economía circular y de residuo cero, se ponga en marcha lo antes posible.
Bueno, pues entonces genial. Nos quedamos con ese mensaje positivo, sí, ¿no? Que estamos avanzando en una de las medidas tan necesarias. Además, que me ha recordado cuando yo era pequeño que devolvías el envase y te daban 5 duritos por Elsa.
Y la verdad, comprabas los cromos, sí, o la chuchería.
Te llevabas las chuches, ibas a cambiar el casco, te llevabas la chuche.
Yo creo que al final la reutilización y el tema del retorno sería imprescindible. Así que muchas gracias, César, por esta lección y disculparnos de nuevo y por no tener más tiempo para ti, ¿sabes?
Bueno, la próxima vez seguro que encontramos un momento mucho mejor.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, un saludo.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, que vaya bien, hasta luego, chao.
Que devolverán sus libertades. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Bueno, feliz. Llega la sección de Hagamos Memoria. Nos paramos, miramos hacia atrás y aprendemos.
Vamos allá. Y mira, a ver qué te parece si te cuento la historia de la humanidad a través de la basura.
Algo así como la sucia historia de la humanidad, ¿no?
Sí, algo así, el lado oscuro de la humanidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues sí. Que es mejor tema que hablar de basura, ¿no? Relacionado con el tema del programa de hoy. Y bueno, porque al final es la historia de la sociedad de clases, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo para explicarme mejor, ¿no? Sí. En un caso concreto, en la noche del 5 al 6 de diciembre de 1971, los vecinos del barrio barcelonés de Can Clos vieron como una luz de desechos impactaba sobre sus viviendas después de que fuertes tormentas hundieran las montañas de basura que había más arriba, en el vertedero ubicado en Montjuïc. Tras la luz, los vecinos se movilizaron e impidieron la entrada de los camiones que llevaban las más de 2.000 toneladas de basura que escupía la ciudad a diario. La de Can Clos era una realidad que vivían muchos otros barrios periféricos de las grandes urbes europeas, ser el basurero de la parte rica de la ciudad. Por eso decía, una historia de clases.
Ya, como que la política de residuos consistía en llevar los residuos hacia donde vivía poca gente o gente muy pobre.
Así es, porque desde finales del siglo XIX la política de residuos consistía en gestionar las sustancias que interferían en el funcionamiento de la ciudad y que planteaban el problema para la gente más rica. La gestión de residuos nunca fue un terreno políticamente neutro, ¿no? Según Sabine Barlés, profesora de planificación urbana de la Universidad de París, nos comenta que la política amparaba que los vertederos, que era la manera más barata de gestionar los residuos, estuvieran en lugares que sociológicamente no se consideraban importantes. En París, por ejemplo, todos los residuos producidos en la ciudad se trataron siempre en las afueras, porque la capital siempre ha llevado a los suburbios las cosas que no quería dentro de sus límites.
Ya, total, que la basura siempre a los márgenes, ¿no?
Hay que esconderla,
En los márgenes nos encontramos las basuras, lo que no queremos, lo que desechamos, en fin. la basura como un retrato de las sociedades, de la producción, ¿no?
Claro, es un retrato descarnado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sí. Y además que, bueno, si te cuento ya más la historia, ¿no? Vamos a hablar de los orígenes, sobre todo, de la basura, ¿no? Porque la gestión de los desechos, pues no es un desafío contemporáneo. Bueno, apareció cuando la población se hace sedentaria en el Neolítico, los asentamientos crecieron y surgió la necesidad natural de buscar lugares donde tirar los desechos sin que molestaran. Ese problema se manifestó en las grandes ciudades de Mesopotamia y Egipto, donde, por ejemplo, se llegaron a establecer basureros a varios kilómetros. O como el Imperio Romano desarrolló grandes obras de ingeniería sanitaria, como por ejemplo la gestión de desechos sólidos en Monte Testaccio, uno de los vertederos más grandes hallados del mundo antiguo, con 500 millones de metros cúbicos de restos de ánfora. Pues, lógicamente, en aquella época era el residuo sólido urbano romano más popular, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en la Edad Media, que solemos ver, sobre todo en el cine, se nos muestra, ¿no?, la escasa o nula infraestructura, sí, sanitaria, por decirlo de alguna manera, que había, ¿no?
O lo no sanitario, mejor dicho.
Totalmente.
Sí, porque allí directamente, bueno, los vecinos arrojaban la basura y los excrementos desde la ventana de sus casas a las calles, bueno, calles sin pavimentar, donde muchos animales se alimentaban de ellos. Esto, unido a la presencia de ratas, chinches y pulgas, bueno, contribuyó a la propagación de enfermedades muy graves. Esta situación, muy frecuente en la Baja Edad Media en Europa, dio paso a una serie de ordenanzas, en torno al siglo XIII, contra los malos olores de las basuras que hacían el aire infecto y corrompido. No fue hasta final de la Edad Media cuando empezaron a pavimentarse las calles y a canalizarse, bueno, las aguas pluviales, vamos.
Uh-huh. Bueno, y después llegó la Revolución Industrial, que no solo aumentó la población en las ciudades y la cantidad de residuos, sino que transformó los modos de producción y de consumo, y por tanto, la basura.
Exacto. En este contexto nacieron los grandes vertederos sin control sanitario en las proximidades de las ciudades, con zonas contaminadas e infraviviendas a su alrededor. La producción a vapor con base de carbón como combustible, bueno, llegó que en 1874 se construyera en Nottingham el primer incinerador de basura, que producía vapor y energía. En esta época, bueno, surgieron las primeras tecnologías de tratamiento de residuos urbanos y los sistemas de recogida de basura totalmente organizados. El movimiento sanitario británico, liderado a mediados del siglo XIX por Edwin Chadwick, con su eco en España, se encargaría de señalar, entre otras cosas, los impactos negativos que podía tener la basura en la salud.
Bueno, y así llegamos al siglo XX, ¿no?
Sí,
donde
claro,
cogemos recursos del medio ambiente, para luego tirarlos uno y otra vez, con el uso generalizado del petróleo como combustible o la proliferación, como veníamos hablando, ¿no?, de los plásticos, cartones, residuos químicos.
Sí, ya llega el despropósito del siglo XX, siglo oscuro, por decirlo, por antonomasia. Bueno, y lo bueno es que llega el mayo francés de 1968, pues que trajo consigo el movimiento ecologista. La proliferación de desastres ambientales durante la siguiente década, pues no hizo más que aumentar la presión, pues, sobre los organismos internacionales. La década de los 70 fue muy importante porque hay una preocupación medioambiental en aumento, también crece el problema de los residuos y hay una primera ley europea que hace obligatoria la recogida y el tratamiento de los residuos, donde se habla de la importancia de volver a reciclar, como en el siglo XIX, lo que nos hablaba antes César, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de los países, pues, no pusieron el reciclaje en la agenda y, en cambio, lo que proliferó fueron los rellenos sanitarios, los vertederos y la incineración.
¿Sabes qué te digo? Que la historia de la basura así contada, es verdad, puede ofrecernos, pues, pistas para ver cómo debemos hacerlo en adelante. A lo mejor no hay que inventar cosas, solo hay que mirar para atrás.
Pues hay que mirar para atrás y, como decías, ¿no?, volver a reciclar, ¿no? Hay algo que tenemos que aprender, ¿no?, como decía muy bien César, con lo de reutilizar, ¿no? Porque la llegada del siglo XXI, pues, con los aparatos electrónicos de una vida útil cada vez más corta, nos trae consigo más residuos contaminantes, o no, los tenemos actualmente, ¿no? Con los nuevos productos y nuevos usos, pues, lógicamente, va a haber más nuevos residuos. Así que nada, ve, como tú decías, en nuestras manos está conservar el planeta a través de un consumo más responsable y de proximidad, con una generación de residuos mínima.
Muy bien, que, pues nada, dejamos ese último mensaje. Muchísimas gracias, Feli.
Nada.
Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener.
Bueno, pues damos paso a la sección Economías Alternativas y Solidarias. Hoy no nos acompaña Fran, ya te decía Félix, ya te decía antes que había algunas ausencias, sí. Pero ha hecho la tarea, ¿eh?
Sí, ha hecho
la tarea y nos ha preparado alguna cosita, así es que vamos a contar lo que nos ha preparado.
Bueno, lo voy a intentar, aunque no tengo los conocimientos ni el pelo que tiene Fran, pero vamos a hacerlo, ¿no? Así que Fran nos decía que, bueno, que sobre la temática del programa de hoy, pues nos comentaba que podría haber explorado muchos caminos en esto de la economía transformadora, pero entre todos estos temas se ha declinado por uno que nos invita a pensar sobre el impacto ambiental, pero también económico, social y cultural de las prácticas de la sociedad occidental.
Venga, adelante, que somos todo oído, te escuchamos, Félix, para que nos cuentes lo que Fran ha preparado para el programa.
Pues Fran decía que había leído el titular de una noticia que decía: Agricultura contratará a un gestor de residuos para retirar la lana del esquileo. Aunque refiere al contexto balear, alude a una realidad que está muy presente en las dinámicas de la economía global. Y es que en 2020 la lana se cotizó a 0,07 céntimos el kilo, pero en 2021... la demanda ha cesado por completo en un mercado mundial pues dominado por China, evidentemente.
Vaya, al parecer seguimos pensando que el mercado tiene respuestas para todo y las tiene, pero ¿a qué precio, verdad?
Pues sí, Bego, leyendo este tipo de noticias, como decía Fran, a mí se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero entre tantas no se puede evitar el pensar en el hecho de cómo ciertas actividades tradicionales caen en el vacío y cómo aquello que hasta no hace mucho era un producto de valor pasa a ser un subproducto considerado hasta residuo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Y mientras seguimos comprando y usando, como veníamos diciendo en el programa, ¿no?, y tirando sintéticos en cantidades industriales, pues Occidente no tiene mucha intención, parece, de tratar esta esquizofrenia cultural en la que vive.
Sí, además nos comenta Frank que pretendiendo hablar de economía, ejemplos como este, que cientos tenemos de ellos al echar una ojeada a los oficios tradicionales, terminamos hablando de otras muchas cosas que son en las que la economía históricamente ha estado enredada y que con la modernidad y su economía de mercado pues se ha desprendido de ellas para crear una esfera separada, ajena y alejada del resto de dinámicas en que estaba inserta. Esta cuestión, a la que Polanyi llamaba incrustación en las sociedades tradicionales...
Esto no lo tiene que explicar bien, Fran.
Esto lo explica esto porque yo me estoy perdiendo ya en cuanto he leído de Polanyi. Sí. Pero comentaba que le parece crucial para ayudarnos a encajar nuestros procesos actuales y pensar dónde queremos realmente que estén.
Bueno, pues lo pensaremos, lo vamos a dejar aquí. Tenemos mucho que trabajar. Tenemos mucho que trabajar en esta dirección y le vamos a dar las gracias a Fran por habernos preparado este trocito, ¿no?, esta sección, pero lo esperamos aquí con muchas ganas para que nos siga contando esto.
Nada.
Más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na.
Hoy hemos querido poner en el centro el planeta, la Tierra en la que vivimos, y que queríamos que reflexionáramos una vez más cómo nuestros comportamientos y nuestros hábitos de consumo nos ayudan. No ayudan, no nos ayudan, nos ayudan a estropearlo, no ayudan a cuidarlo.
No solo no ayuda, veo, como decía, sino que está contribuyendo a acabar con él, y cuando no nos quede planeta, ¿qué será de nosotros?
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere.
Félix, con tu permiso, voy a hacer una propuesta antes de marcharnos. Os invitamos a todos los oyentes y a todas las oyentes a que durante el tiempo de vacaciones y de descanso que ya tenemos encima, que ya está próximo, pues nos preguntemos cada uno de nosotros qué gesto podríamos hacer para contribuir a sostener y a cuidar la tierra en la que vivimos. Un gesto pequeñito que cada uno lo elija libremente y nos lo cuente a la vuelta. ¿Os parece?
Buena idea, Bego. Te la compramos. Así que nada, ya sí que nos despedimos. Eso sí, también nos podéis ver ahora en vídeo, gracias a Juan, que nos tiene aquí preparado un estudio magnífico.
¿Sabes?
La verdad que es un anfitrión único, así que nada, como decíamos, nos despedimos y os esperamos aquí la próxima semana en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía. Ah, y también recuerda que también puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Así que nada, buena semana.
Se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.